Muy bien, amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Seguimos conversando sobre Carlos Lizcano, El Escritor y el Otro, estudio sobre su obra. Este libro está editado por APLU Ediciones. Esto está distribuido por Guzzi, está en todas las librerías, o se pueden pedir en todas las librerías y igual se puede obtener. Para aquellos que deseen leer este primer libro dedicado íntegramente a la obra de Carlos Lizcano, digamos, como estudios críticos, vamos a darle la bienvenida a dos de los ponentes o los dos de los autores de esto. Tiene muchos artículos, que son Pablo Tiago Roca. ¿Cómo le va, Pablo Tiago? ¿Anda bien?
¿Qué tal, Pablo? Gracias por la invitación.
Obviamente escribiste esto como crítico de arte visual y no como director del Museo de Figari, claramente, ¿no? Sí, sí, sí. Y vamos a darle también la bienvenida a Lucía Brusoni. ¿Cómo andas, Lucía?
¿Andás bien? Muy bien, gracias, Pablo.
Lucía Brusoni es profesora y, bueno, hizo esta... Bueno, entre otras cosas, pues son muchas cosas, pero bueno, pertenece a la Red de Estudios de Artes Escénicas Latinoamericanas, es alguien dedicado a el tema de la dramaturgia, del teatro. Y en este caso, tu ponencia fue sobre tres obras de Carlos Lizcano. En el bloque anterior, una de las cosas que decían los dos coordinadores, Gabriela Sosa y Oscar Brando, es que les sorprendió el peso que tuvo, muy grande, digamos, en lo que era el encuentro, todo el peso del teatro, digamos, ¿no? O sea, porque hubo una mesa donde hubo actores y una directora hablando con una crítica teatral, en fin, porque apareció también Pepe Vázquez. O sea que esa faceta de Lizcano como que tomó peso.
Sí, en realidad yo voy a tratar de ser breve para que, porque creo que nos quedan pocos minutos para que
antes hay que aclarar una cosa que es muy importante, sí. Que los dos provenimos de la República de Salinas, ¿no? Es un espacio ya mítico.
Mirá vos, claro, Oscar Brando decía, no, Tiago está acá cerquita en un museo y ella tiene que venir de lejos, pero digo, no, mirá que Tiago tiene que irse también.
Vivimos a pocas cuadras en Salinas. Uh-huh. Bueno, la idea, lo primero que yo quisiera aclarar, bueno, celebro la idea de Gabriela Sosa y Oscar Brando de realizar esta jornada, que primero ellos ya explicitaron, supongo que contaban con que Lizcano estuviera vivo.
Sí,
yo
claro,
quiero aclarar
claro.
Que de todos los que andan, porque no eran por el coloquio o por las jornadas, yo no conocía a Lizcano, no soy experta en la obra de Lizcano y dudé mucho en presentar alguna ponencia, porque consideraba que frente a personas como Oscar, como Karina, incluso que sabían tanto sobre la obra de Lizcano, no había mucho para decir. Entonces, como me dedico al tema del teatro, pero sobre todo el teatro como espectáculo, como acontecimiento, también busqué desde qué lugar podía abordar la obra de Lizcano y me interesó ese cruce que tiene que ver con el poder, ¿no? El teatro, la teatralidad, el poder y los cuerpos. Y entonces, en esos tres textos que elegí, El Informante, El Guardián y El Ciudadano que Trabaja y Cumple con su Deber, traté de mostrar cómo el tema del poder abusivo sobre el cuerpo que termina siendo casi determinante en algunos personajes está trabajado de un modo que a mí me pareció interesante. O sea, ¿por qué me interesaba escribir algo sobre Lizcano? Porque creo que él, y lo dije en un momento de la ponencia, logró distanciarse de otros compañeros de militancia, desconstruyendo su propia, ¿no?, una imagen de un militante, de la idea de que la vida tiene una coherencia, una historia.
Bueno, pero el tema del poder sobre el cuerpo en un preso político que fue torturado tiene una
especial relevancia.
El tema es que tiene una especial relevancia, el tema es qué forma teatral, qué forma literaria le das a esa experiencia brutal.
Claro. Y bueno, ¿y por qué el teatro? El Lizcano en un determinado momento dice, bueno, que se pregunta, ¿no? Eso está en unas actas, en una edición del Coloquio Internacional de Teatro que organizaba Roger Mirza, lo retoma Karina, pero ese libro yo lo tengo, dice que se pregunta por qué tan pocas obras hablan de la tortura en el teatro y que es necesario llevar al teatro ciertos temas que no parecen animarse los creadores, no dicho. Y entonces, ¿cómo habla del tema de la tortura? Primero me interesaba mucho cómo él había trabajado el tema de la tortura en El Furgón de los Locos, un texto tan canónico y conocido, que para mí también se parece a cómo lo encara Eda Fabri, que mañana va a presentar el libro, ¿no?, en Oblivion, e Ivonne Trías en La Tienda. Es decir, de un modo no tradicional, con un lenguaje distinto, hablando desde otra manera. Y él dice, y tiene que ver con la fecha de hoy, ¿no? Con la marcha del silencio. Él, en un momento, en esa ponencia, en ese coloquio, dice que cree que la ausencia de la del tema de la tortura en el teatro tiene que ver con la impunidad que generó el plebiscito, ¿no?
Ah, estamos hablando siempre en el teatro uruguayo.
En el teatro uruguayo, ¿no? Sí.
O sea que hay poca tortura, poca presencia de la
según
tortura
él,
en el teatro uruguayo.
Eso lo dice en el 2007.
Bien.
¿Y cómo aparecen estos textos? Bueno, no de un modo explícito, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí él discutía algunos conceptos de Mirza, por qué no aparecía en el teatro, que no tenía que ver con la tradición del teatro de no mostrar ciertas cosas, sino de que tiene que ver con la ley de caducidad, uh-huh, que el plebiscito no logra derogar. Y entonces él dice, bueno, se obtura, no solo se tranca toda
la impunidad, porque aparte se generó una impunidad, digamos, total, absoluta, que después se abrió, digamos, después del 2005, pero si no, hasta el 2005 prácticamente fue absoluta.
Claro, entonces él dice, bueno, hay que buscar una forma, también eso obtura la palabra, la posibilidad de escribir, de decirlo. Pero acá hablamos de otra cosa también, es de llevarlo a la escena, ¿no?
Claro.
Y en estos textos dramáticos, por lo general, son personajes que casi hacen monólogos, que son textos que vienen de la narrativa, que se convierten en textos teatrales después.
Vos mencionaste que como un proceso más largo que tuvo, como, me da la sensación, el informante, ¿no? O sea, que quizás es la obra de teatro más conocida, por lo menos para mí, o que resonó más, ¿no? El otro era El Guardián y Ciudadano, ¿no? Que
sí.
No,
y en el y Oscar, cuando estaba corrigiendo esta edición, uh-huh, me escribe un correo contándome de que yo le propuse agregarlo acá, porque es importante, de algunas cartas inéditas que él tiene en su poder, o alguna información, uh-huh, de que no es como dice Liscano. El mismo Liscano dice que, bueno, que apareció en cierto año, dice, Oscar no apareció antes, en realidad, porque se lo había mandado a la Comedia Nacional, porque quería quería que la Comedia Nacional representara otro texto.
Ahora, se lo mandó Víctor Manuel Leites y pretendía, y aparentemente había perdido la obra, después se lo llevó de nuevo, pero nunca pasó nada.
Pero esa, me parece importante señalar la ambigüedad que se genera en estos personajes, donde esta lógica del poder que se ejerce sobre el cuerpo y sobre el espacio, que puede ser una cárcel, un hospital, en el guardián, en un centro comercial, o no, uh-huh, o el otro una oficina, ese poder se vuelve casi omnipresente, pero los personajes buscan lo que sobre todo llama esas tretas del débil, ¿no? O la infrapolítica de los desvalidos de Scott, de, bueno, resquebrajar ese poder, uh-huh, y lograr a partir de eso encontrar resquicios de dignidad, o darle sentido a partir de lo que hacen, y lo que hacen también tiene que ver con el encuentro con el otro, con pensar en el otro.
Te pregunto una cosa nomás, un poco para el informante, por ejemplo, que es con Pepe Vázquez, creo que fue, ¿no? Incluso lo llevó a dirigir él. Igual estas obras no expresan directamente la tortura, sino que dan el tema del poder sobre alguien desvalido, la autoridad brutalmente sobre alguien desvalido. Sí. Es simplemente una acotación, digamos, que él, si bien quiso llevarlo, tampoco lo llevó explícitamente a la tortura. Eso digo,
sí, exactamente. Aparece similar a como lo plantea en El Furgón de los Locos, creo, ¿no? Que es como que...
No, pero
en
El Furgón de los Locos habla de cosas muy, muy... no diré explícita y directa. Le llega a decir un momento que hay una relación de casi de amor, odio sexual
con el torturador.
Sí, que torturador, a los torturadores dice que en general la mayoría ceden enseguida, no los quieren porque inmediatamente cantan todos, dice, ¿no? Sí. El torturador queda fascinado con los que resisten porque quieren quebrarlos, y quieren quebrarlos, y se produce todo. Entonces va explicando todo, y digamos, si bien no está diciendo cómo lo están haciendo, te está mostrando unas cosas tremendas. El Furgón de los Locos, por eso digo, me parece mucho más directo,
sí,
como está contando.
Sí, pero si lo comparás con otros testimonios de presos, uh-huh, políticos, forma de contar, de trabajarlo como testimonio, claro, hay una mayor exhibición, o sea, el tema aparece y lo dice, uh-huh, con claridad, pero no llega a la
descripción física
más detalle, más realista,
la cuestión de describir realistamente una experiencia que es como la de la guerra, es como, es inefable, es muy difícil, es inenarrable. Muy bien, quiero darle la palabra a Pablo Teo Roca, que está aquí escuchando, porque el tema es el arte visual. No todo el mundo sabe que Liscano tuvo una gran actividad como dibujante, como escultor. Yo no sabía tanto eso, realmente, uh-huh, no lo desconocía. Y bueno, yo a mí me fue llevando y aparte vi cómo trabajaba también, ¿no?
Sí, yo puedo decir, al igual que Lucía, bueno, yo conocí a Carlos y lo traté, pero también debo confesar que no había leído la mayor parte de su obra. Sí, y sí. Conocía sobre todo a partir de un libro que él que él me regaló, que se llama La Interminable, que es un libro de dibujos, uh-huh. y en donde él explicita su admiración por el art brut, que, uh-huh. que en la cárcel, que en el penal de Libertad, él había tenido acceso a los escritos sobre el arte de Dufay, que es el teórico que, digamos, que abre esta uh-huh. o le da una importancia que ya venía de los dadaístas y de los surrealistas, pero que le da una importancia al arte de los autodidactas, uh-huh. de los artistas esquizofrénicos, de los que tienen algún padecimiento psiquiátrico,
los que están por fuera, totalmente autodidactas del circuito, cualquier circuito de galerías, y también de formación académica y de ventas y de lo que fuere, ¿no? O sea, gente que se corta sola, digamos, y que a veces ni siquiera tiene público, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y bueno, y él, Carlos Lizcano, encuentra un filón uh-huh. sobre el que trabajar, que es un renglón dentro de toda una producción visual, ¿no? Uh-huh. Y que se lo emparenta, o yo lo emparento, con el arte otro. Entonces uh-huh. yo estoy desde hace más de 15 años con este proyecto Arte Otro, que es un relevamiento de artistas también uh-huh. al margen de la corriente principal.
Sí, sí, que sería el arte marginal, hablas acá de arte singular o outsider.
Sí, son distintos nombres uh-huh. que se le ponen a lo mismo, que es básicamente lo que acabas de decir. Y que lo que reúne, el concepto que reúne a todos casi siempre es el autodidactismo, ¿no? O si tuviera una formación que no tuvo un peso real. Y para Lizcano esa forma de trabajar la imagen fue adquiriendo un peso cada vez mayor, y buena parte de su archivo está asombrosamente repleto de libros de artistas con estas con este tipo de expresiones, en los que uno ve, por un lado, a un escritor brillante, uh-huh. Incisivo, uh-huh. humorístico, con unos dibujos que parecerían...
Mencionas eso porque casi todos tienen combinación de dibujos, pinturas, contextos. Siempre hay palabras, sí, o casi siempre. Yo fui al apartamento de él que tenía frente a Plaza Cagancha y entré y había cuadros, y iba caminando y yo dije, ¿estos que son de Picasso? ¿Estás loco? Me dice, son todos míos. Me dice, ojalá, me dice, ¿no? Pero quiero decir que tenía amueblado, sí, todo el living con cuadros de él, digamos, ¿no? O sea, quiero decir, cuadros colgados a la pared y les parece que son, ¿no?
Y además me parece una cosa muy digna de destacar, y que creo que no hay otro ejemplo en Uruguay, por lo menos, que él escribe su último libro, 74, Cuerpo Enfermo, porque estos dibujos muchas veces los llevaba a publicaciones.
Sí, 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 muchas veces publicados por Yaburú, o en tirajes muy breves también, o muy, muy cortos, sí, sí, sí. Y a veces los regalaba, incluso no estaban...
Y bueno, y este último libro, que es cuando él ya toma conocimiento de la enfermedad que lo va a llevar a morir, entonces es como una especie de diálogo con el final, ¿no? Un ars moriendi, ¿no? Un arte de cómo morir, y que haya utilizado este tipo de lenguaje o formas expresivas que tienen también su cuota de ternura, y bueno, no sé, me pareció realmente una cosa sorprendente.
Muy bien, dedicado a destacar. Carlos Lizcano, El escritor y el otro, estudio sobre su obra, se va a presentar mañana 18:30 horas en el Teatro Solís. Amigos, puede ir cualquiera, obviamente, ahí el libro se va a vender. Y nada, Pablo Teo Roca, Lucía Brusoni, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Gracias por la invitación. Y Andrea Arismendi también tiene un artículo en este libro.
Exacto, sí, Andrea Arismendi fue la que generó toda la coordinación, pero no podía venir porque creo que estaba trabajando. Sí. Amigos, se terminó La Máquina, seguimos mañana a partir de las 18 horas por Radio Cultura. Que lo pasen muy bien.